Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Acá dando el puntapié inicial a un nuevo capítulo del programa Enfoque Público, este viernes 20 de diciembre, que ya se nota el fin de año, ¿cierto? En el taco, yo ya lo meto todo al mismo saco, los 30 grados de calor y todos los bochornados que están en la mañana. O sea, la verdad es que ha sido un día bien intenso y han empezado a llegar los emails de lo vemos en enero. Y eso me hizo simpático porque ya no es el 1 de enero, es como el 6 de enero. El lunes 6 de enero parece que es el primer día hábil del 2025. Pero bueno, antes de eso, seguimos aquí dándole esa segunda vuelta, una vuelta larga a los temas que están pasando en Chile. Y los viernes de una manera más relajada y lo hacemos junto a Esteban Montaner, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, máster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Esteban, muy bienvenido.
Hola Julio, muy contento de estar acá un viernes nuevamente.
¿Eso es irónico?
No, para nada, para nada.
Muy contento de estar aquí un viernes a las 5 de la tarde.
Me encanta estar acá el viernes a las 5 de la tarde con el calor, con los 30 grados.
No está agarrando para el deseo.
No, para nada, muy agradecido, muy agradecido.
Bueno, y también nos acompaña Fernando Cartes, estudiante de Derecho en la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile.
Contento, Julio, de estar acá. Muy contento de estar. De que sea un viernes, además. Y en este viernes relajado, políticamente incorrecto, hay una ensalada en esta semana de temas políticos y contingentes que hablar, que yo creo que los vamos a ir desarrollando a lo largo este programa.
Así es, bueno, y tú presumo que fue de esto parte a la novena región directo.
A Temuco, me voy saliendo acá a la radio a las 6 de la tarde, tengo ya listos los cubos en el auto.
Bueno, mucho ánimo con esos trayectos, estamos terminando ya el año, se siente en el ambiente, esto ya entre Navidad, yo hoy día tuve el primer show en el Jardín Infantil de Benja, así que ahí estuve una hora, era bien interesante, bien simpático, y emocionante, pese a todo, aunque obviamente Benja tiene 2 años y medio, entonces era como con una...
Sí, la calidad artística con el triángulo.
No, claro, no, es una calidad artística, igual te emociona, entonces claro, bien, claro. Yo ahí me doy cuenta
el amor paternal, que estoy. El amor paternal hace la diferencia ahí.
El amor, claro, compensa cualquier desconcentración. Pero bueno, no, está ahí un gran saludo al jardín ahí que cuida a los niños. Siempre hay que cuidar mucho a la gente que cuida a tus hijos. Así que sí, un saludo.
Hay que darla bien.
Estamos muy agradecidos. Pero bueno, dicho eso, si usted quiere participar de la conversa, súmese aquí en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1, y si nos está acompañando por YouTube, póngale me gusta, participe del chat como todos los días, y si ya rumbo a la casa, le deseamos el mayor de los ánimos en estos trayectos un poquito más extendidos por los tacos, y si ya disfruta de la compañía de su familia, bueno, empezar a aprovechar esta época navideña. Dicho eso, entramos en materia. Han pasado cosas esta semana. La noticia del momento, aquellos que nos están escuchando, es que Monsalve, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le quitó renunciaron en el fondo sus abogados, le quitó el patrocinio y hoy día estaba con una defensa más exigua, solamente el defensor público, así que ciertamente va a ser noticia esto. Pero una de las cosas que se llevó, no sé, la guinda de la torta, él encontró entre el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina, a propósito de las declaraciones del ministro Caputo, que dijo que el gobierno de Chile comunista estaba llevando a Chile al descenso, a las caídas en la economía, a la pobreza, para decirlo más directamente. Aquí junto a Esteban y Fernando estuvimos en Argentina la semana pasada.
Ya está entrando el 2025.
Enero, no, yo estoy el 6 de enero, no, pero estuve en Argentina la semana pasada y vimos un poquito este primer año de Milei, y quizás cuando hablan tanto la batalla cultural y decir las cosas a la cara, no, el gobierno de Chile lo está viviendo en carne propia. La respuesta no se dejó esperar, el gobierno de Chile emitió una nota de protesta al gobierno de Argentina, y luego el presidente Milei con la suya nuevamente dice que hay que poner a los zurditos en su lugar. Tu opinión, Esteban Montaner.
Sí. A ver, primero que todo, me parece que esto es coherente con, como bien lo decías tú, Julio, con la guerra cultural, la batalla cultural que está llevando adelante el presidente Milei y su gobierno. Y que primero queda claro que no tiene que ver solamente con una cuestión del presidente, de su liderazgo, con su estilo, sino que atraviesa, ¿cierto?, al resto de sus autoridades. Segundo, yo haría una distinción entre lo que tiene que ver con lo propiamente político, digamos, con este comentario, hasta cierto punto, incluso si va a lo que quiso decir el ministro Caputo, puede que hasta tenga razón, ¿no? De que de alguna manera las políticas de izquierda radical del gobierno del presidente Boric están llevando, ¿cierto?, a Chile a un lugar en el cual no queremos estar, ¿cierto? Porque probablemente va a ser muy difícil salir. Y otra cosa son lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, ¿no? Es decir, la buena relación de entre los países que tengan que ser como de alguna manera política de Estado, porque al final del día es nuestra frontera más extensa, es con Argentina, y por lo tanto ahí también hay harto trabajo que hacer. Me parece que esto es la tónica también hoy día en la cual se está moviendo el mundo, en el cual no solamente ya tiene que ver con la figura del presidente, o más bien, tiene que ver con la complejidad de la diferencia entre presidente en tanto jefe de Estado y jefe de gobierno.
Claro, claro.
Porque al final un jefe de gobierno puede, no sé si a todos les encantará que digan este tipo de cosas. En Argentina lo conversamos, que una de las grandes discusiones en el ámbito público argentino era sobre las formas, ¿cierto? Las formas del presidente Milei. Pero bueno, cuando uno manifiesta una posición, cuando está en una posición de gobierno y por lo tanto hay un proyecto político encabezando un país, esto puede pasar. El problema está cuando esa figura interviene con las funciones de jefe de Estado, que tiene que mantener una relación permanente que no se agota, ¿cierto?, en los 4 años de gobierno entre países vecinos, en los cuales hoy día más que nunca probablemente tiene que haber una relación estratégica para el desarrollo no solo de Argentina, sino que también de Chile. Y en esa patita, digamos, la figura presidencial, ¿cierto?, cojea, porque básicamente las pasiones humanas se mezclan con esta idea, ¿cierto?, de jefe de Estado más bien neutral y objetivo.
Bueno, ahí solo un pequeño paréntesis, la comunidad judía en Chile ya está alegando a propósito
también,
¿qué es el problema? Porque al final te dice, oye, no corresponde que al presidente de la República se le trate de esta manera en cuanto jefe de Estado de Chile, pero también el mismo presidente de la República muchas veces olvida, las pasiones también lo controlan, y por ejemplo en un encuentro con la comunidad palestina recibió una polera sonriente y la mostró en un gesto totalmente de irresponsabilidad, lo menos diplomática, mostrando una Palestina donde Israel no existe. Claro. Entonces, bueno, Israel es un país con el que tú tienes relación diplomática, es un país donde existe un embajador en Chile, y el presidente de la República sonríe con una polera donde el Estado de Israel no está reconocido. O sea, se va a otro extremo. Y yo tomo el punto que dice Esteban Montaner porque, claro, no lo había visto así. En Chile tenemos una dualidad de funciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. Como jefe de gobierno se admiten mucho más críticas, claro, de las que uno podría soportar a un jefe de Estado. Sin embargo, también eso requiere que aquel que desempeña el cargo se muestre a la altura. Fernando Cartes.
Esa distinción que hizo este año creo que es fundamental. Y ahora, al jefe de Estado, quien es en el fondo que representa o debería representar los intereses país,
claro,
las relaciones diplomáticas, intereses permanentes, y no estas convicciones personales. Recordemos que el presidente como jefe de gobierno nos decía que esto era los peores 30 años en la historia de nuestro país, y como jefe de Estado salía a decir que eran los mejores 30 años en la historia del país, claro, representando una dualidad al menos
casi esquizofrénica,
al menos contradictoria. Entonces, en ese sentido, la crítica al jefe de Estado yo creo que es una crítica más a nuestro jefe de Estado en la forma, porque no ha sido una forma constante. En el fondo, él hoy día alega querer una responsabilidad diplomática, hoy día alega apelar a las formas diplomáticas, pero escuchaba por ahí unos comentarios y decían, el presidente Boric ha ofendido a todo el mundo como jefe de Estado. O sea, recordemos que cuando él asume, genera un problema más o menos
con
el rey de España. Y es ahí donde también nacen estos epítetos y estos apodos al presidente Boric, a partir de que los españoles se sintieron muy ofendidos por la actitud que tomó el presidente.
Claro, ahí viene el merluzo.
Entonces, no lo quería decir.
No, si estaban bien, ya a esta altura de la vida. A final de año nadie se enoja.
Entonces, en ese sentido, la crítica al jefe de Estado nuestro, al presidente Boric, es una crítica claramente a la constancia en la forma. O sea, está muy bien que hoy día apela a la forma diplomática, que pongan esta carta de aviso, pero que sea constante, que no sea solamente con los presidentes de los otros lados, de las otras fronteras que piensen distinto a él, con el que él mantenga esta forma diplomática y con el que él apele a las formas del otro, sino que también tenga él formas buenas cuando se tenga que enfrentar a los otros. Y respecto a lo que pasa en Argentina, tal como decías tú, Esteban, nos pasaba mucho que en Argentina nos decían los intendentes, las personas con las que nos juntábamos, claro, acá hay un problema de forma, pero en el fondo estamos de acuerdo. O sea, tenemos hoy día un superávit fiscal, la pobreza en Argentina pasó de un 55% en el primer trimestre, hoy día un 38%. Entonces, el fondo es correcto respecto a las ideas. La forma parece ser la errónea, y acá la forma también es discutible, la podemos alegar, pero el fondo una vez más vuelve a ser correcto. Y el fondo es que el ministro de Economía, Nicolás Caputo, lo que nos dijo fue, en Chile tienen un comunista que los está hundiendo. Podemos discutir si es un comunista, pero recordemos que en el Frente Amplio ellos también en algún momento se dijeron estar a la izquierda del Partido Comunista, y que nos están hundiendo, yo creo que es claro. O sea, tenemos hoy día una inflación proyectada para el primer semestre del próximo año un 5%. Ellos mismos fueron, el ministro de Economía nuestro, fueron quienes en su momento nos dijeron que venían a meterle inestabilidad a nuestro país. Entonces, si ellos hoy día no son quienes están hundiendo nuestro país, no sé quiénes son. Yo creo que el fondo, una vez más, del otro lado de la cordillera es correcto y la forma puede ser muy cuestionable y puede ser errónea. Entonces, cuando la ministra del Interior nos dice que Chile no se pasa a llevar, estoy de acuerdo. No podemos permitir que nadie pase a llevar a nuestro país. Y tampoco nuestro gobierno. Porque nuestro gobierno chileno también está pasando a llevar a nuestro país. En no luchar contra la delincuencia, en ellos tampoco respetar los problemas diplomáticos, en no luchar contra el narcotráfico, en no combatir el terrorismo en la Araucanía. Entonces, que el no pasar a llevar a nuestro país, a nuestros ciudadanos, sea también responsabilidad de ellos y que no solamente la exijan. Porque creo que, una vez más, son muy buenos para exigirla al del frente, pero ellos no son capaces de cumplir las responsabilidades propias.
Bueno, para eso hay que habitar el cargo, como se nos habían dicho hace, en estas palabras que van a quedar como en el nuevo diccionario político, habitar chileno, claro. Chileno, habitar el cargo implica, exige. Por supuesto, un cuidado tanto de las formas como un fondo muy claro y decidido. Déjeme pasar a otro tema, siendo casi las 5:15 de la tarde, este viernes 20 de diciembre. No sé, las últimas 2-3 semanas hemos estado firme con la discusión a propósito de pensiones. Y cada día que pasa es peor. Esto es como cuando dijo la presidenta Bachelet, en su momento dijo, bueno, cada día puede ser peor. La discusión en materia de pensiones está un poco en esa línea. Estaba aquí recién Eduardo Figueroa afuera aquí en la radio y decía, bueno, la discusión de pensiones como la canción de Rafaela Carrá, es 0303456. O sea, en el fondo cada día va aumentando el uso de un porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores. Y si hay algo que quedó meridianamente claro en Chile a propósito de la discusión constitucional y de ese borrador constituyente que los chilenos fuimos a rechazar en las urnas, fue de que la plata de las pensiones le pertenece a las personas, le pertenece a los ciudadanos. Y no podemos convertir la cotización previsional de los trabajadores en una glosa presupuestaria donde los políticos van tratando de resolver muchos problemas por muy nobles que sean o tratando de lograr aspiraciones por muy nobles que sean. Esto de que hoy hay que igualar la pensión de hombre y mujer es fantástico, gran idea, estamos todos de acuerdo, pero no con las cotizaciones previsionales, sino con los fondos generales de la nación, es decir, con el presupuesto de la nación, porque el gobierno de Chile es re bueno para gastar la plata en un montón de cosas. Te voy a dar un solo ejemplo: el reajuste económico, el reajuste de sueldo de los funcionarios públicos en Chile equivale a $1,000 millones al año, $1,000 millones al año. Y si usted quiere saber cuánto dinero se espera recaudar con ese 0,5% para igualar las pensiones de las mujeres y los hombres, es en los estudios que tenemos entre $250 millones y $450 millones. O sea, casi o un cuarto o la mitad de lo que el ministro Marcel encontró para aumentar el sueldo de los funcionarios públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si de verdad a los políticos, si de verdad al gobierno le interesa equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, hay plata. Tanto es así de que el gobierno acaba de gastar casi 4 veces lo que se requiere para equiparar las pensiones de hombres y mujeres simplemente en reajustar el sueldo de los funcionarios público, $1,000 millones. ¿Por qué uno es tan categórico en la oposición a esto? Es porque de verdad, lo que la izquierda quiere es convertir las pensiones de los chilenos en una glosa presupuestaria donde poder tratar de resolver cualquier problema de la humanidad. Y el gran tema es que nosotros sabemos que esos recursos terminan siempre en más ministerios, en más funcionarios, y no necesariamente llegan directo a las personas. Por eso uno es tan categórico en contra de un mal acuerdo. Acuerdos, todo lo que se pueda, siempre y cuando sean buenos acuerdos o vaya en la tendencia correcta. Pero si nos aleja de algo que consideramos bueno y tan asentado en la ciudadanía como es que los fondos de pensiones le pertenecen a los chilenos, naturalmente hay que oponerse. Esteban Montaner.
Sí, y a propósito que estábamos hablando de Argentina. En Argentina hasta bastante, ya bastante tiempo, pero tuvieron un sistema de cotización individual que luego transformaron y convirtieron esto básicamente en un pozo para, digamos, distintas necesidades. Por no decir que se robaron la plata de las pensiones.
Entonces, 200 bueno, millones de dólares.
Efectivamente.
200 mil millones de dólares, perdón.
O sea, ahí sí, suena más coherente.
No, por eso se lo pueden robar de otro lado. Claro, pero 200 mil millones de dólares de los fondos de pensiones.
Entonces, cuando vemos políticas que han funcionado mal, donde de alguna manera abrimos la puerta que esto, como bien decías tú, Julio, financia otro tipo de cosas, que hoy día puede ser la igualdad de pensiones entre hombres y mujeres, que mañana podrá ser la salud, que después podrá ser la educación, que podrá ser cualquier otra cosa, es muy, muy, muy delicado. Y segundo, a propósito que hace poco tuvimos elecciones municipales, se hablaba mucho de unidad. ¿Unidad en qué? Se preguntaban algunos, ¿cierto? Y cuando hay unidad en ciertas ideas, como por ejemplo que los fondos previsionales son de propiedad de los trabajadores, claro, básicamente teníamos la oportunidad en base a esto, ¿cierto?, de construir una mayoría amplia que está de acuerdo, ¿cierto?, con este derecho de las personas. Pero cuando algunos después, por buscar, digamos, intentar aparentar que hay apertura a la negociación, como la negociación convertida en un fin en sí mismo y todo ese tipo de cosas, se termina, ¿cierto?, al final generando un nuevo problema, porque además cuando hablamos de la propiedad privada sobre los fondos, es una cuestión que además no solamente que puede ser de principio y fundamental, sino que además lo cual los chilenos están de acuerdo.
Así es.
Entonces, a la derecha, que le cuesta tanto en general encontrar causas y digamos causas por las cuales luchar, que además son populares entre la población sin que haya hecho ningún esfuerzo, digamos, acá probablemente tienen más que ver incluso los retiros provisionales y el mamarracho que otra cosa, y básicamente generamos acuerdos que van en contra de esa cuestión, claro, que ya es popular, en las cuales hay un y que es fundamental, cierto, de principios para nosotros.
Bueno, muchas de estas cosas uno puede decir nos sorprende.
No nos sorprende.
Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial acá en Enfoque Público y ya volvemos a analizar lo que ha pasado en esta semana con la mirada república.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En B6 Seguros y Andisapre Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro complementario salud individual te permite adaptar tu presupuesto a tus necesidades de salud y te entrega sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Conoce y contrata en b6seguros.cl o con tu corredor de seguros. B6 Seguros, junto a ti cada día.
hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entiendes lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida, cuentas con APB y cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MetLife.
Ya comenzó ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Muno 5, 30 cápsulas, 2 por 27,990 pesos. Y Bion 3 Mini, 30 comprimidos, 2 por 24,990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en este segundo bloque, con las cosas que están pasando en la semanita. Pucha, que está movido. El fin de año ya se siente en el ambiente, se siente en la relación humana, en los emails que llegan, veámoslo más adelante. Yo estoy traumado con esos emails. Este es el penúltimo viernes del año y estamos con esta mirada república. Nos acompaña aquí en la casa Esteban Montaner y Fernando Cartes. Y si usted quiere participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Este programa llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Bueno, justo antes de irnos a la pausa, ¿cierto? Estábamos conversando sobre la discusión de pensiones. Esto ya se ha tomado la agenda. Yo decía que cada día puede ser peor porque partimos con un 0,5, después tuvimos 1,5 a préstamo. Parece que ahora ya estamos con el 2,53%. O sea, la verdad es que ojalá lleguen las vacaciones luego, antes que nuestros parlamentarios sigan llegando a un acuerdo aún peor. En ese sentido, Fernando Cartes, ¿cuál es tu mirada respecto a esta actitud? Se ha discutido incluso sobre la legitimidad o la moralidad misma de la posibilidad de llegar a un acuerdo con personas que piensan distinto.
A ver, yo creo que los acuerdos, en principio, si nos preguntamos si los acuerdos son buenos o son malos, yo creo que depende. ¿Y depende de qué? Depende, en primer lugar, de si son acuerdos que van en favor y en función de un mejor, de un bienestar para la ciudadanía. En el fondo, para estos legisladores que representan al soberano, que es la gente, que legislen en función de que este pueblo soberano pueda tener mejores pensiones en este caso, o que pueda vivir mejor. Por ejemplo, si nos referimos a la legislación en otro sentido. En el caso de las pensiones, yo creo que el acuerdo incluso raya ya la inmoralidad. ¿Y por qué? Porque se están transando principios. Entonces, tú tuviste un sector que salió, que fue la derecha, en masa, a decir, para las campañas constitucionales, con mi plata no. Con dos causas fuertísimas, donde tuvimos a parlamentarios que hoy día te dicen que el 0,5 no es tanto, que el 0,5, que lleguemos a acuerdo, que lleguemos a un consenso, promoviendo esta causa y diciéndole a la gente, señora, la plata es de usted, la plata es suya. Acá está, es inexpropiable, es heredable, y esto tiene una serie de características porque es de su propiedad, ¿ya? Y hoy día, cuando se pretende llegar a un acuerdo donde estos principios fundamentales, porque es principio el tema de la propiedad privada, se vulneran, yo creo que en el fondo es un acuerdo que raya la inmoralidad, y raya la inmoralidad en primer lugar porque no se está haciendo leal con lo que se le dijo a la gente. En segundo lugar, porque estás traicionando principios, que son aquellas cuestiones fundamentales dentro de las causas de cada uno. En el fondo, si ellos se catalogan como diputados, como senadores de la UDI, de Renovación Nacional, de Republicanos, de Evópolis, de aquellos distintos sectores, ellos se están encuadrando dentro de un marco de ciertos principios. La gente vota por ellos porque cree que representan ciertos principios. Y uno de esos principios esenciales es la propiedad privada. Mm. Y si eso se pretende vulnerar a través de un acuerdo, yo creo que esto raya la inmoralidad. Y si nos vamos a otra cosa, que es una suerte de un manual para mejorar las pensiones, que no existe, pero si lo queremos llevar a ciertos puntos que podemos considerar esenciales. ¿Cuál es el primer punto para tener mejores pensiones? Desde gobierno, digamos. Mejorar el empleo. ¿Qué pasa hoy día con el empleo? Desde gobierno no se está mejorando el empleo, y tenemos un gobierno que nos dice que han puesto mucho énfasis en la creación de empleo, y esa creación de empleo, un 62% del total de esos empleos son empleo informal durante los últimos 12 meses. Es decir, gente que no cotiza y gente que no va a tener buenas pensiones. Entonces, partamos por el primer punto, que es fomentar el empleo, crear buenos empleos, empleo formal, empleo que cotice, empleo que se vea reflejado en las pensiones de la gente. Si nos vamos a un segundo punto, esto para nuestros legisladores, para el Parlamento y también para el gobierno, tomemos medidas que puedan parecer impopulares. Por ejemplo, regular el sistema. Si hoy día vivimos más y la edad de jubilación está en los 65 años, pucha, es muy impopular, pero probablemente hay que subir la edad de jubilación. Probablemente hay que subir la edad de jubilación de las mujeres. Así como también hay que manejar en el fondo las expectativas de vida, y todo esto hay que regularlo, por más impopular que sea, pero a veces hay que tomar medidas impopulares en función de que la gente pueda vivir mejor. Y yo creo que esos hoy día son riesgos que no se están tomando en cuenta porque tenemos una elección parlamentaria a la vuelta de la esquina. Y si nos vamos a otra cuestión, que era lo que decías tú al final del primer bloque, si el gobierno quiere hacer política pública, que la haga con impuestos generales, porque hoy día lo que se está haciendo es, en el fondo, a través de distintas cuestiones, generar una mayor injerencia del Estado en la vida cotidiana de las personas. Lo vimos con el FES. Al final es un impuesto permanente a la gente, donde va a terminar pagando 3 o 4 veces su carrera a lo largo de su vida. Ahora lo vemos con esto. Tenemos en el fondo un impuesto de un 0,5, de un 1,5, de un 2 constante, que no es nada más que un impuesto a la cotización de las personas para una causa que podría, si se usaran mejor los recursos, financiarse con impuestos.
Bueno, así es. Acaba de llegar aquí una alerta República, en la columna en Bio Bio Chile, a propósito de la reforma de pensiones de José Francisco Lago. Dice, no puede existir un 0,5% de cotización, o sea, para toda esta gente que dice que es cotización. Bueno, ¿cómo haber un 0,5% de cotización con un destino distinto a cualquier cosa que sea para el propio trabajador? O sea, una cosa es tu ahorro, ¿a dónde va? A un fondo de pensiones que es para ti, y si tú mueres antes de tiempo, va a ser para tus hijos. A un seguro de cesantía, ¿para qué? Bueno, en caso que si tú caes sin pega, hay un seguro de cesantía para ti, o el seguro accidente laboral. Cualquier otra cosa que beneficie a otra persona que no seas tú mismo con tu aporte, hay que financiarlo con los impuestos generales de la nación. Para eso son los impuestos. No es que uno esté en contra de cualquier cosa distinta. Está en contra de convertir las cotizaciones previsionales en una glosa presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? En un fondo donde los políticos, el gobierno, el Congreso, mete mano para cualquier otro objetivo. Y en ese sentido, hay un reporte bien valioso que publicó el Instituto República en La Tercera a propósito de los senadores. Porque si los senadores de derecha dijeron que no, se acabó la discusión. El punto es que muchos de ellos están discutiendo este tema. Había al principio la mitad muy en contra de esta idea, o sea, muy a favor de este principio de que el 6% vaya al ahorro de los trabajadores. ¿En quién estamos pensando? Bueno, María José Gatica, Javier de Renovación Nacional, Javier Macaya de la UDI, el Rojo Edward del Partido Social Cristiano, Sergio Gaona de la UDI y Luz Evans-Berger de la UDI. Son los que han sido más claros en decir que el 6% extra se ha destinado en su totalidad a las cuentas individuales de los trabajadores. Entre otros que están más abiertos a entregar porcentaje de la cotización se encuentran los senadores de Renovación Nacional, Paulina Núñez, José García Rubinot, Rodrigo Galilea, en la UDI José Miguel Durana, en Evópolis Luciano Bruscoque y Felipe Kass. Sin embargo, acaba de actualizarse este semáforo de pensiones, quién está dispuesto a resguardar los fondos de pensiones de las personas y quién está dispuesto a negociar con ellos. El senador Sandón, de amarillo pasa a rojo, acaba de decir, tenemos una obligación moral de llegar a un acuerdo, yo sí estoy dispuesto a ceder algo de ese 6% para supuestamente solidaridad. El senador Moreira pasa amarillo a rojo, la oposición tendrá que ceder en algo, y el senador Gaona, que estaba en verde, que se había opuesto a esto, pasó a amarillo al decir, para la compensación puede haber una fórmula que permita que parte del 6% puede ir a compensación, pero eso también requiere resolver por impuestos generales. Bueno, esta es una discusión que mucha gente que está en la casa dice, ¿qué tanto? ¿Qué es un 0,5? ¿Por qué como si esto fuera el tema más importante de Occidente? Y es porque lo que está en juego acá es si de verdad creemos que las cotizaciones previsionales de los trabajadores le pertenecen a ellos o no. Si de verdad le creemos, si de verdad creemos esa idea fundamental que la derecha y el centro salió a defender con tanta fuerza y que dijeron con mi plata no y el ahorro de los trabajadores, es tremendamente llamativo, como decía Fernando Cartes, que ahora están dispuestos a ceder. O sea, fue una pantomima, nos mintieron. El otro día conversaba con alguien que me decía, yo participé muy activamente en la campaña del rechazo, hoy día está a favor de esto. Entonces yo le dije, pero qué raro, porque ahí ustedes me convencieron que los fondos de pensiones eran de los trabajadores. ¿En qué minuto esto cambió? ¿Será simplemente una táctica electoral o ese buenismo de llegar a acuerdo a cualquier precio? Y hay una columna, una entrevista muy buena hoy día, Nicolás Monkever en el Mercurio, donde dice, aquel que crea simplemente que se va a llegar a un acuerdo para resolver un problema del próximo gobierno es un error, dice Nicolás Bunker. Mucho peor para un gobierno es administrar una mala reforma de pensiones. Esteban Montaner.
Sí, y importante dos cosas, me parece. Uno, primero, el semáforo, gran herramienta e instrumento que ha creado el Instituto de República, más en un año electoral. También aquí creo un buen momento para pasarle cuenta a los senadores que dijeron una cosa, ¿cierto?, y que se han ido desdiciendo. Lo segundo es que en Chile en los últimos años, ¿cierto?, dado las mayorías que se han conformado en el Senado, tendemos a decir que el Senado es una cámara donde las cosas de alguna manera se pueden arreglar, donde de alguna manera se pueden moderar, y extrañamente lo que ha sucedido es que la Cámara de Diputados, donde estaremos todos de acuerdo en que es un zoológico en el cual habitan distintas especies y sensibilidades muy, muy muy distintas, la reforma salió bastante bien. O sea, salió con algunas cosas del proyecto del gobierno, pero particularmente lo que tiene que ver con los tres puntos de cotización que irían a un seguro colectivo, se rechazó. Por lo tanto, ahí también, primero, un llamado de atención a los senadores de alguna manera efectivamente ejercer esta mayoría respecto a las malas reformas del gobierno. Y por último, me gustaría señalar también no sé si decir jocoso, divertido, folclórico, espectáculo que dio el Frente Amplio con su volanteo, en el cual llegaron cerca de 30 personas, en el cual el senador Latorre intentó arreglarla diciendo que era un llamado a la militancia de base. Si tu base de militantes son 30 personas, en la Alameda, digamos, me parece bastante preocupante, ¿no?
A esta altura le preguntaría cuántas cuentas de Twitter tiene eso, porque en el fondo en Twitter son tan contundentes.
En Twitter son 5.000 y son 30.
Y en la calle 30.
Sí, efectivamente, lo que demuestra también que este llamado a defender esta reforma no tiene apoyo popular tampoco. Ahora, al menos la militancia izquierda.
Querido Esteban, yo prefiero mil veces más. No sé por qué hay gente que se escandaliza con el volanteo del Frente Amplio. Son totalmente legítimos hacer un volanteo. Prefiero mil veces más que la izquierda pretenda convencer a los ciudadanos con un volanteo que imponer su idea saqueando Santiago, quemándolo como lo trataron de hacer, o lo hicieron el 18 de octubre de 2019. Esa es la verdad. Me alegro mucho de que el panorama político de Chile haya cambiado tanto, que la izquierda hoy día vuelva a esas cosas más formales,
democráticas,
civilizadas, de pretender convencer con ideas, con un volante, claro, y no quemándonos el metro de Santiago. Bueno, están pasando cosas. Juan Lagos publicó una columna en el Libero. La derecha no puede haberle dicho al país durante el plebiscito "con mi plata no", para luego proponer reformas que en la práctica terminen diciendo "con tu plata sí". Eso es bien interesante. Los más ricos, por ejemplo, no tienen liquidación de sueldo. Claro. O sea, los más ricos probablemente no tienen un contrato de trabajo. Lo que hacen las personas más ricas de Chile es que retiran utilidades
de sus empresas.
Y de eso no van a contribuir absolutamente nada a ninguno de los nobles fines que los ministros y los senadores pretenden resolver quitando parte del ahorro de los trabajadores. Si de verdad quieren que esto sea progresivo y que las personas con más recursos contribuyan más, bueno, una vez más se muestra que el mejor instrumento son los impuestos, no es las cotizaciones, porque ahí le pagan por igual personas de alto recurso y bajo recursos, pero con el daño agregado de que los más ricos no tienen contrato de trabajo, no tienen liquidación de sueldo, no están tan preocupados del sueldo bruto y el sueldo líquido como usted y yo, están preocupados de su retiro de utilidades, y eso no califica en esta materia. Dentro de los temas que se están discutiendo hoy día, el ministro Marcel ve posible una baja en los impuestos corporativos a la empresa, siempre y cuando esto permita revertir una tendencia en cuanto al crecimiento tendencial. Yo creo que este es un tema que se debe conversar. Están diciendo bajemos el impuesto, está en el 27% el impuesto a la empresa, el gobierno propone 25% y algunos ya dicen podría llegar a 23%. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que está en el promedio de los países de la OECD. Uno, exacto, no tiene que mirar tanto a cuáles son los impuestos de los países nórdicos, sino ver cuál es nuestra competencia real, y en ese sentido es mucho mejor ver cuánto está cobrando impuesto Perú, cuánto está cobrando impuesto Argentina, a simplemente ver los países de la OECD. O sea, una primera reflexión. Y lo segundo es que la negociación de los empresarios para bajar el impuesto a las empresas tiene que ser muy pública, muy transparente. A veces uno escucha esos rumores de que les da lo mismo la cotización de los trabajadores con tal de que bajen el impuesto corporativo. Claro, porque eso al final lo paga el trabajador y no el empresario. Cuando uno habla de que esto vaya al seguro, como eso lo paga el empleador, te dice, no, mejor que salga, claro, esa plata de la cotización. Lo digo porque uno aquí está defendiendo principios y no privilegio o posiciones preestablecidas. Fernando Cartes.
No, y acá hay mucha gente que nos puede estar escuchando y dice, ¿qué principios más inamovibles? ¿por qué no se mueven un poco en cuanto a la defensa de estos principios? Y acá el problema es que cuando se habla de un 0-5, uno está abriendo una pequeña ventanita, que es esta ventana de Overton, que es el comenzar a normalizar cuestiones que a nuestro juicio no están bien y que no le hacen bien a la gente. ¿Qué pasa? Esto mismo se ha hecho en distintos escenarios, o sea, recordemos para el estallido social. Nos comenzaron a meter el bichito de que una nueva constitución solucionaba los problemas de la gente. Se comenzó a abrir esta ventana. Se nos dijo que esto iba a mejorar la educación, se nos dijo que esto iba a mejorar la salud, y se tocaron aquellas aristas fundamentales que la gente tenía dentro de sus prioridades. ¿Qué pasó? Se sobregiraron de rosca. Plurinacionalidad, sistemas distintos de justicia, pérdida de la protección de la propiedad privada a las personas no indígenas. Entonces, este es el miedo que tenemos, y es que uno abre esa
ventanita y hicieron un forado.
Y hicieron un forado, exacto. Y acá también es curioso, porque hoy día las nuevas soluciones a todo es ceder. ¿Y es ceder en qué? Es, ok, tenemos un problema respecto a la seguridad, creemos un nuevo Ministerio de la Seguridad, a pesar de ya tener un ministerio encargado de esto. Tenemos un problema respecto al mar, ok, creemos el nuevo Ministerio del Mar. Tenemos un problema respecto a la educación, creemos un nuevo impuesto para quienes son egresados y que así puedan solucionar el problema del CAE y pagar la educación. Tenemos un problema de las pensiones, ok, creemos una nueva suerte de impuesto para las personas para que financien este sistema de reparto en pensiones. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Se abre esta pequeña ventanita, ya se está abriendo, y como decías tú, Julio, termina con un forado gigantesco, terminamos con una injerencia del Estado aún mayor de la que ya tiene. O sea, tenemos un Estado que jamás había tenido tanta plata como tiene hoy día. Bueno, y que la malgasta también como nunca la había malgastado antes.
En un recordatorio histórico, mucho para que le pueda hacer sentido a algunos diputados y senadores, por lo menos de la UDI, cuando Jaime Guzmán estaba en el Senado, se votó el indulto a los terroristas. Y uno de los argumentos que le dijeron, ¿por qué se preocupa, senador Guzmán, si esta es una facultad que va a ejercer el presidente Elwin? ¿Acaso usted no confía en el presidente Elwin? Y dice, bueno, esta es una facultad que se le está dando a todos los presidentes de la República. No puedo juzgarlo simplemente por la capacidad moral del presidente Elwin. Tengo que estar preparado para el caso en que alguien no sea Elwin, y lo vemos a propósito de los indultos y de las pensiones de gracia dado por este gobierno, naturalmente se entiende el voto negativo de Jaime Guzmán. Muchas veces los acuerdos, cuando te alejan de tus ideas y tus principios, simplemente no son buenos acuerdos. Y por desgracia en Chile estamos llenos de esos malos acuerdos. Sin ir más lejos, la pésima reforma tributaria de Michelle Bachelet fue un acuerdo en que muchos senadores hoy día que están discutiendo esto lo apoyaron. En educación, ni qué decir. O sea, este consenso de que hay la pésima reforma educacional de Michelle Bachelet, yo no veo por qué no haya gente obsesionada con destruirla, con echarla abajo, salvo que no le afectó a ellos. Si le hubiese afectado la reforma educacional a los diputados, a los senadores, a los comités de campaña, a los jefes programáticos, todo el mundo, te aseguro que sería prioridad en la discusión echar abajo la mala reforma educacional de Michelle Bachelet. Pero como ellos no tienen a su hijo en colegio subvencionado, simplemente es fácil decir, esto ya llegó para quedarse.
Yo no hago política pública con mi hijo.
Bueno, eso decía nuestro querido Fernando Atria, cuando le decían, ¿por qué usted tiene a su hijo en un colegio particular? Yo no hago política pública con los hijos. Sí, el problema es Fernando Atria de la izquierda y, por desgracia, muchos de derecha que hacen política pública con los hijos de los demás. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos aquí de vuelta en Enfoque Público, en la última tanda, siendo casi un cuarto para las 6 de la tarde. Aprovechamos a saludar a los que nos acompañan en YouTube: Tabita, Raúl, Nemesio, Luis, Oscar, que están aquí participando de la discusión. Usted puede hacerlo también desde el chat de YouTube y, por supuesto, en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, ya estamos terminando este penúltimo viernes del año. Qué manera de pasar rápido el año. Tanto estos memes me lo pasó volando. Nos vemos el próximo año. No te veo desde el año pasado. Bueno, toda esta broma hay que empezar a prepararse. Estamos conversando hoy día con Esteban Montaner, investigador del Instituto República, Fernando Cartes, presidente de Jóvenes por Chile. Y siempre acostumbramos los viernes a un programa relajado, pero pucha, nos embalamos defendiendo los fondos de pensiones. O sea, el ahorro de los trabajadores.
El trabajo y esfuerzo de todos los chilenos.
Sí. Y para que lo esté gastando ahí uno burócrata hoy día, insisto, este 0,5 gran porcentaje muy noble y todo lo que quieran, pero después quizás que viene después el Ministerio de las Transferencias, el Ministerio
de los gastos reservados.
Bueno, y cada cosa más. Dicho eso, Esteban Montaner, se nos viene un fin de semana en la previa de la Navidad, y el próximo miércoles tenemos la celebración de la Navidad. Lunes y martes siempre son días más difíciles, y queríamos recomendar algo para el fin de semana. Si alguien todavía está con tiempo y no está entre el mall y esperando el delivery de algún regalo, ¿a qué puede dedicarle el tiempo este fin de semana?
Sí, para los que ya compraron los regalos o mientras esperan en la fila, también esto se puede en el celular. Yo sé que hace un par de semanas celebramos en este programa un especial, ¿cierto?, sobre Winston Churchill, pero recientemente, este año más bien, salió una serie documental que se llama Churchill at the War. Churchill en la guerra, ¿no? Son 4 episodios de cerca de una hora, en la cual se hace un recorrido primero por los elementos más personales de Churchill.
Estoy buscando para dejarla como en mi lista.
Claro, en favoritos.
En favoritos.
Hacen un repaso por los elementos más personales de él, hacen un repaso por los hitos políticos, los éxitos de él y muchas veces lo que se olvida, pero que también fueron forjadores de la carrera de Churchill, que fueron sus fracasos, ¿no? De alguna manera todas estas experiencias que le sirvieron a él para terminar siendo, ¿cierto?, culminando su carrera política como el líder de Occidente, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Muy entretenida, mezcla entre partes un poco más como de serie, entrevistas, mucha información. Participan en estas entrevistas, por ejemplo, Andrew Roberts, que ha hecho probablemente una de las biografías más completas, detalladas del personaje, el exministro Boris Johnson, George Bush, hijo también a veces en alguna de las entrevistas, respecto también del rol del poder. Así que no, muy muy interesante, entretenida, liviana, para aquellos que quizás no quieren leer la biografía de Roberts, que tiene cerca de 1400 páginas con una letra bastante pequeña. Invitado a ver estos cuatro capítulos que están en Netflix, así que de aquí a Navidad, incluso Año Nuevo, van dejando los capítulos para informarse de un personaje que además se cumple, ¿cierto?, un aniversario de su muerte ahora en enero.
Así es, bueno, Churchill y la guerra en Netflix está totalmente incluido, son cuatro capítulos de 60 minutos aproximadamente, una horita para que usted pueda ponerse al día sobre este titán de la historia mundial y pucha que se echa de menos estos liderazgos más por arriba, más contundentes. Oye, con sus luces y sus sombras, sí. O sea, Churchill en un momento fue muy odiado, era un fracasado en política, tú lo dijiste, creo que una frase de él dice algo así como que sobrevivir en política era como ir de fracaso en fracaso sin desanimarse. Claro. Churchill está repleto de anécdotas y de frases como esta, sin embargo, queremos que usted lo conozca directamente en primera persona a través de la serie Churchill y la guerra en Netflix. No sé si Fernando Cartes tiene alguna recomendación para el fin de semana.
Sí, también una recomendación más liviana y a propósito de esta discusión de pensiones y de principio. Pero antes de eso,
un hablar... Armonil. Tómese un Armonil, relaje,
duerma.
Es como yo veo un columnista que parte con Melipaz de publicidad y es como muy bueno para no amargarse claro. Con todos los comentarios y lo que está pasando en Chile.
Bueno, pero a propósito de la recomendación de Teddy y lo que tú decías, hoy día hay una serie de liderazgos que no tienen liderazgo y tienen popularidad. Y yo creo que eso antes, en el fondo, con figuras como, por ejemplo, la de Winston Churchill, que no tenía una encuesta todos los domingos para... Mucho se dice que si hubiese tenido una encuesta todos los domingos perdía la guerra. En el fondo yo creo que eso hoy día lo que pasa, que este sobreencuestismo está haciendo que no hayan liderazgo, sino que hayan solamente personas populares que no defienden convicciones, sino que se defienden en las encuestas. Y una recomendación ya más liviana...
Perdón, yo estoy aquí en Netflix, estoy poniéndole me gusta un montón de películas para el fin de semana, pero esto es lo típico que uno hace el viernes y después jodiste.
No ves ninguna.
No veo ninguna, estoy todo el día con...
Benja, despierta temprano,
claro,
y esto sería.
Así es.
No, y con los 36 grados que van a haber el fin de semana, complejo estar viendo una película.
Así es.
Bueno, la recomendación es en el fondo un libro de José Piñera, que se llama Una casa dividida, y es un libro en el fondo de que nos detalle, nos muestra, es un ensayo más que un libro de aproximadamente 70 páginas.
Yo pensé que no iba a recomendar así como el manual del Mercedes.
Hay que echarle benzina al Mercedes.
Hay que echarle benzina,
ya. Bueno, y periodista en particular.
Y en el fondo es un libro, un ensayo que nos relata cómo la violencia ha destruido la democracia en nuestro país, cómo se ha quebrado la democracia por justamente llegar a acuerdos sometidos a la violencia, por llegar a acuerdos que transan principio. Y yo creo que a propósito de la discusión previsional y a propósito de esta discusión de si hay que o no defender los principios, es un ensayo breve de 70 páginas que llega muy bien para un fin de semana más relajado y también para estar al tanto de lo que está pasando, la contingencia, y tener siempre argumentos para esas conversaciones de fin de semana en la mesa.
Bueno, hay varias recomendaciones ahí para el fin de semana. Obviamente tiene usted ahí discernir qué es lo mejor. A mí pasa que hay que aprovechar bien el tiempo, el mix entre familia, niños y yo sigo leyendo, y quizá la gente que nos escucha decir, oye, ¿cuándo va a terminar este libro? Esa novela de Javier Moro, El Imperio Eres Tú, sobre Pedro I, el primer emperador de Brasil, que que bien interesante porque te va mostrando algo que pasó en el gigante latinoamericano, que a veces es una especie de desconocido para nosotros, y que mientras uno más lo lee se da cuenta todo el aporte que tuvo con Chile. Advierte a Chile que se prepare respecto a posible guerra. En un momento hay una anécdota de un barco que Chile iba a vender y Pedro sabía, el emperador Pedro sabía que había algunos mirando mal a Chile y dice, mire, yo le recomiendo no vender el barco, le recomiendo no vender su flota.
Déjelo instalado.
Yo por si acaso déjelo frente al paraíso, así, claro. por si acaso. Pero bueno, bueno, son esas anécdotas históricas que uno se va aprendiendo. Y lo mismo me pasa con a propósito de este libro que hablaban de lo que antes eran todos españoles. Entonces, cuando yo era chico nos decían, ¿quién es la primera persona en Chile que tuvo el cargo de presidente de la República? Que era Manuel Blanco Encalada. Entonces te dicen, oye, pero era argentino. Entonces yo cuando era chico decía, chuta, que somos penca, ¿cómo nombramos a un argentino?
A un presidente argentino.
¿Cómo lo trajimos de Argentina? ¿Cómo no fuimos capaces de elegir un chileno? Y alguien me miró otra vez y yo lo comenté, me dijo, oye, casi me dijo como pelotudo, si antes eran todos españoles, no es que haya sido argentino o chileno. Si,
español de Argentina.
Claro, era un español nacido en Buenos Aires.
Ahora, hay que reconocer que en los tiempos que corren hoy día echamos de menos un presidente como que tienen al otro lado la cordillera.
Sí, bueno, eso sí, pero yo que quiero decir es como que toda esa cuestión que uno, como decíamos, chuta, partimos mal eligiendo un argentino de presidente en Chile, la verdad es que no, eran todos españoles, un español de Santiago, el otro de Lima, el otro de Buenos Aires, pero todos españoles. Incluso si uno lo pusiera así, todos los primeros presidentes fueron españoles, técnicamente, hasta que O'Higgins hace la denominación de chileno, ya por ahí como 1820, o sea, no es tan temprano. Pero bueno, una pequeña anécdota histórica, aquí va a hacerle un homenaje a Alejandro San Francisco y con su juez de historia de Nuevas Voces a la Una, con Tomás Bengolé y Jorge Acosta. Y ayer tuvimos aquí a Gonzalo Arenas presentando su libro sobre Antonio Varas, un librazo, está en buscalibre.cl, voy a buscarlo aquí a ver si siguen libros disponibles. Yo fui a la presentación el lunes ahí en el campus de la Universidad San Sebastián. Antonio Varas, se llama El Ministro y el Proyecto Bombarista, y debo decir que me sedujo especialmente el libro porque decía que era una especie de facho pobre del siglo XIX, una persona que venía de Cauquenes, que estudió en el Instituto Nacional, defendió el principio de la libertad, el orden, el mérito, las oportunidades, tuvo la oportunidad de ser presidente de la República y se rechazó, o sea, era casi un presidente designado en esa época, y dijo que no porque quería unir a los chilenos de una manera distinta. Así que ciertamente ahí un saludo a Gonzalo Arena, el libro está disponible en buscalibre.cl. Antonio Varas, El Ministro, el Proyecto Político Bombarista. Quiero confesarte, Esteban y Fernando, que ayer yo me declaré bombarista, o sea, no sé si por el lado facho pobre del instituto o el talento de Gonzalo Arena para convencer, pero
o todas las anteriores.
Y uno dije, ya sé qué más, si alguien me pregunta qué soy bombarista.
Bueno, a propósito, estábamos definiendo en una conversación en off cómo definirnos, quizás tengo que leerme el libro, pero sí, pero quizás es una
puede ser un buen regalo para amigos secretos, navidades,
así es. Bueno, y lo que decías tú, a veces esta etiqueta, cierto, que yo soy liberal, no, que el otro es conservador, que esto no sé qué, bueno, quizás para confundir podemos decir bombarista.
Tiene el beneficio de que muy poca gente va a saber si tú le dices soy bombarista.
Lamentablemente no, quiero decir que nos están poniendo la música. Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo, nos dice que a un minuto. Yo solo despedirme, desearle a todos que tengan un muy buen fin de semana, que estén con su familia, y la próxima ya nos empecemos a preparar ahí para la Navidad que viene. Fernando Cartes, Esteban Montaner, muchas gracias y nos veremos el próximo viernes aquí en el último programa del año.
Buen fin de semana.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.